Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Libro de José, capítulo 6. Quiero que lea conmigo verso 16. Dice José 6:16. Amén. ¿Tiene lista la lectura? Y sucedió que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad, y la ciudad será dedicada al anatema, dice el verso 17. Ella y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, dice el verso 18, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis y tomando de las cosas del anatema hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Dice Josué 7:1. Entonces ahora, mire conmigo capítulo 7, verso 1. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Fíjese que cuando Israel tomó Jericó, que fue la primera ciudad que les tocó tomar o pelear por ella cuando entraron a Canaán, dice Génesis capítulo 6 y verso 17, que recibieron claramente, fíjese, las instrucciones de no tocar nada de la ciudad. Fíjese que Dios les dijo, miren, le dijo a José: por favor, van a entrar a Jericó, los muros van a caer, como usted conoce toda la historia, pero cuando entren a esa ciudad, por favor, no vayan a tocar nada de lo que hay ahí. Recibieron la instrucción de no tocar nada, de no llevarse algo de Jericó. Pero dice Génesis 7:1 que acá, cuando uno de los soldados, fíjese hermano, cuando entraron a Jericó, y cuando Acán vio las bellezas de lo que tenían adentro de Jericó, dice ahí 7:1 que Acán se le hizo fácil llevarse algo de Jericó. Sin duda Acán haber dicho: ¿qué te da de malo si me llevo un souvenir de aquí? Tal vez eso no tiene nada de malo. Fíjense que les habían dicho: miren, pues no van a tocar nada porque todo esto es anatema. Solo Dios va a decir que nos podemos llevar, pero ustedes no agarren nada, por favor. Pero cuando estaban ahí, acá se le hizo fácil agarrar unas cosas y se las llevó. Ahora, lo que acá hizo, fíjese hermano, quiero que vea conmigo que nos enseña a nosotros que a veces, fíjese, nosotros cometemos el error de esconder lo que no tenemos que esconder. Cometemos el error de esconder lo que se nos ha prohibido que escondamos. Cometemos el error de querer engañar a Dios, pensando que podemos esconder lo prohibido. Y cuando escondemos lo prohibido, fíjese hermano, es cuando entonces se nos vienen unas consecuencias terribles. Así como le pasó al pueblo de Israel en esta oportunidad, comenzamos a sufrir pérdidas en nuestra vida. Cuando escondemos lo prohibido, comenzamos a tener pérdidas en el mundo material, no se diga en el mundo espiritual. Comenzamos a sufrir consecuencias dolorosas, terribles, y comenzamos a lamentarnos. Pero es porque estamos escondiendo lo prohibido. Amén. Fíjense que es claro, hermano, es claro en toda la Biblia que hay cosas que son prohibidas para nosotros. Hay cosas que no podemos tocar. Muchos agarran el verso que el apóstol Pablo mencionó, donde dice que a libertad fuimos llamados. Sí, a libertad fuimos llamados, hermano, pero hay cosas que son prohibidas para nosotros. Por ejemplo, fíjese que dice la Biblia que no podemos consultar las estrellas. Será, pastor, ¿pero qué tiene de malo si yo leo mi horóscopo cada mañana? Pues no tiene nada de malo, pero para nosotros es prohibido, hermano. Si usted habla con la gente del mundo, va a decir, ¿a poco en la iglesia te prohíben ver el horóscopo? ¿De qué signo zodiacal eres tú? Y usted le dice, no, yo no me interesa eso, no. ¿A poco? El pastor te regaña si lo lees. No, yo no lo regaño. Usted, si quiere, léalo, hermano, pero es prohibido para nosotros. Mire, la gente de afuera podrá asegurar que eso dice la verdad. Pues puede ser que diga la verdad, pero para nosotros es prohibido. ¿Comprende? Mire, es como cuando el Señor le dijo a los discípulos, guárdense por favor de la levadura de Herodes y de los fariseos. Entonces usted era pastor, pero ¿a poco es malo para nosotros los creyentes, hijos de Dios, meternos a un partido político, lanzar nuestra candidatura para senadores? Porque muchos senan para la cámara baja, la cámara alta, la cámara intermedia. No es malo, hermano, pero para nosotros es prohibido, ¿comprende? Muchos dicen, pero estos son ustedes los evangélicos los que deberían de meterse ahí porque tienen temor de Dios. Mire, hermano, podrá ser bueno y todo, pero para nosotros es prohibido. El Señor dijo, por favor, cuídense de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes es la política, hermano. Pero sin embargo, usted ve que hay muchos creyentes que no hacen caso, se meten en ese asunto y salen con la cola entre las piernas. Hay cosas que son prohibidas. Fíjese que a nosotros la Biblia nos prohíbe que le consultemos a los muertos. Tal vez usted dirá, pastor, pero fíjese que a mí me trajeron a mi abuelito Chong enfrente y hablé con él. Pues tal vez es cierto, hermano, pero para nosotros es prohibido. Mire, usted va a encontrar a un espiritista que le va a decir, vení, yo te traigo a tu mamá, te la aseguro que te la... Es cierto, porque dice la Biblia que la bruja de Endor, cuando Saúl fue a consultar, le trajo a Samuel, y Samuel ya había muerto. Es cierto. Pero para nosotros es prohibido. ¿Comprende? No porque aquello sea cierto quiere decir que nosotros lo podemos hacer. Para nosotros es provided. No sé cómo se dice, hermano, prohibido en inglés. Mejor lo digo en español. No sé qué palabra dije ahí en inglés, mejor no lo tome en cuenta. Mejor en Spanish. Para nosotros es prohibido. ¿Comprende? Entonces es claro que en la Biblia hay cosas que para nosotros son prohibidas, hermano. Dice Génesis, por ejemplo, 2, 16 y 17, fíjese, que el Señor Dios le ordenó a Adán y le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Mire, ahí le está prohibiendo Dios a Adán, ¿sí o no? Claro, se lo está prohibiendo. Cuando la gente allá afuera dice, no, es que ahí yo no voy a la iglesia porque ahí le prohíben a uno muchas cosas. Tienen razón, hermano, es que hay cosas que Dios nos prohíbe. Tal vez las que a mí me prohíben no son las mismas que a usted le prohíbe, pero hay limitaciones. Dijo el Señor Jesús que este camino es un camino estrecho, donde hay que caminar de puntillas y despacio y poco a poco, hermano. Él dijo, el camino que lleva a la perdición es ancho y amplio, y no todos van por ahí. Pero este camino, el camino de la salvación, es un camino estrecho, delgado, donde hay que ir paso a paso y alumbrando el bien con la palabra de Dios, que es la lámpara de Dios, alumbrando el camino para no tropezar. ¡Ah, gloria a Dios! Mira, Dios le prohíbe a Adán y se lo advierte, le dice, mira Adán, está prohibido que comas de ese árbol. Y si llegas a comer de él, una vez te digo que caput, que en alemán quiere decir ishkamik, que en lengua maya quiché quiere decir te vas a morir. En muchos idiomas, para que me comprenda, hermano. Para que después no diga, no, pastor, es que usted habla español muy raro y no le entiendo. En todos los idiomas. Ahora, esas cosas prohibidas, fíjese, hermano, lo terrible de nosotros es que esas cosas prohibidas tienen poderes. Tienen poder. Por lo menos tienen dos clases de poder. Fíjese que el primer poder que tienen es el poder de llamarnos la atención. Nos llama la atención lo prohibido, nos llama la atención. No puede usted decir, aquí no se fuma, porque a todos les dan ganas de fumar aquí, hermano. ¿Por qué nos van a fumar a otro lado? Fíjese, tenemos un rótulo que ahí afuera que dice, por favor, al entrar apague el celular. Y yo sé que usted entra, lo lee y prende el celular aquí adentro. Y de repente, pero si están viendo el rótulo allá, hermano. Una vez me dijo un hermano pastor, ¿y por qué no pone un anuncio aquí en la pantalla que ya casi ni se ve? Que diga, apague su celular. Hermano, yo le digo a ni que estuviéramos en el cine. Si no, no suba los pies sobre la silla de enfrente, por favor. No, no, hermano. Si aquí venimos a adorar a Dios. Sin embargo, tenemos un rótulo allá afuera, pero siempre que hay algo prohibido, eso es lo que queremos hacer. Porque tiene el poder de llamarnos la atención y tiene el poder, fíjese, lo prohibido tiene el poder de destruirnos. Por esa razón es que Dios nos lo prohíbe. Porque lo prohibido tiene el poder de destruirnos. Fíjese que dice Génesis 3:6 que Eva, cuando Eva vio el árbol de la ciencia del bien y del mal, dice que Eva vio tres características en el árbol. Dice que vio que era bueno, que era atractivo y que era codiciable. Mire lo que Eva vio en ese árbol. Sin duda le dijo, oye Adán, ¿ya te diste cuenta que el árbol nos apacha los ojitos? ¿Tiene lucecitas así como el árbol de Navidad? Es bueno. Mira qué atractivo es. Y es codiciable. Ahora dice Génesis 3:6 que Eva vio que comiendo del fruto de ese árbol podía nutrirse, porque dice que vio que era bueno para comer. Sin duda Eva le dijo a Adán, a ver, pruébame que el fruto nos va a dañar. Mira todas las vitaminas que tiene, todas las proteínas que tiene, todos los minerales que tiene. Si lo comemos, la panza se nos va a ir. Vamos a bajar de peso. ¿Qué tiene de malo? Vio que era un árbol bueno para nutrirse. Dice que lo vio atractivo porque vio que tenía una belleza tremenda. Y vio que era codiciable para alcanzar sabiduría. Mire, tiene el poder, lo prohibido, de llamarnos la atención. ¿Comprende? Pues sí, tenga cuidado. Porque lo prohibido le va a atraer la atención, hermano. Y puede ser que usted comience a ver las virtudes. Fíjese que no estoy diciendo que tiene, que es feo. No, es atractivo. Mire, no le digo que Eva vio ahí que era bueno, atractivo y codiciable. Dice que vio que era codiciable para alcanzar sabiduría. Quiere decir que estamos hablando de algo que le iba a traer un beneficio bueno. Las feministas dicen ahí, dicen ahora que Eva no hizo nada malo. Al contrario, ayudó a los hombres a traer el conocimiento a la tierra. Porque si no hubiera comido de ese árbol, no supiéramos ahorita nada de ciencia, hermano. Entonces dicen, Eva es una heroína. Porque metió el conocimiento a la tierra. Le abrió los ojotes al pobre al mudo de Adán. Que no quería. Pero Eva le dijo, mira, el árbol es bueno. Con eso vamos a ser muy sabios, muy inteligentes. Vamos a conocer el A, B, C, D, E, F, G. ¿Y qué dice Adán? Pues ese Adán no quiere ese. Se quiere quedar iletrado. Se quiere quedar... ¿cómo se dice el que no sabe leer y escribir? ¿Cómo? Analfabeta. De todas maneras somos analfabetas en este país, hermano. Pero Eva vio que era bueno. O sea que le estoy hablando de cosas prohibidas que no son malas, son buenas. Si usted se pone a ver lo prohibido, usted le va a sacar un provecho, hermano. Usted va a decir, pastor, pero es que no se ha dado cuenta que eso me va a llenar de salud, me va a dar vida, me va a dar ánimo, me va a dar aliento, pero es prohibido. El punto es que es algo que se nos prohíbe. No que si es bueno, si es agradable, si le va a traer beneficios. Usted me podría decir, mire, pastor, si yo voy al Fry's y me robo una libra de arroz, ¿usted cree que a esa gente le falta arroz? Bueno, el arroz está escaso ahora, pues, pero... ¿Qué es una libra de arroz, hermano? Parece monstruo de empresa. No es nada. Pero es prohibido. ¿Comprende? Pero para mí que estoy hambriento, robarles un pan, una conchita. Pues de pan. ¿Usted cree que me van a meter preso por robarme? Hermano. ¿Quién lo va a acusar si se roba una concha de pan? Pero es prohibido. Pero pastor, pero es que tengo hambre. Estoy necesitado. Pero es prohibido, hermano. Usted le podrá ver mil virtudes a lo prohibido, pero es prohibido. No way. Estoy hablando en inglés. No va a pensar que estoy hablando en mexicano, hermano. No, Dios me libre. Aclaro para que no me vaya a juzgar mal. Ahora esas cosas prohibidas, mire, ¿por qué son prohibidas? Porque nos destruyen. Dice Génesis 3:7, fíjese que cuando después que comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, dice que ese fruto les abrió los ojos para ver lo que no tenían que ver. Ahí se comenzaron a destruir. Ese fruto cuando comieron, dice que lo primero que vieron era que estaban desnudos. Mire, ahí se comenzaron a destruir. Ahí se comenzaron a morir. Porque nos abre lo prohibido, nos abre los ojos para ver lo que no tenemos que ver, hermano. Dice Génesis 3:7 que cuando vieron que estaban desnudos, dice Génesis 3:7 que comenzaron, dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Porque lo prohibido, después que nos hace ver lo que no tenemos que ver, nos hace buscar soluciones ridículas. Por eso, ¿sabe usted que la Biblia dice que tenemos prohibido escuchar murmuraciones? Sí. No solamente que nosotros murmuremos, sino que tenemos prohibido oírlas. Entonces, ¿qué pasa cuando usted escucha una murmuración? Se le abren los ojotes, hermano. cuando de repente usted escucha ahí, ya te diste cuenta que ese pastor todos los lunes amanece bien bravo. Usted dice, ah, no me digas. Y tan santo que se ve en el púlpito. A usted se le abren los ojotes, entonces usted empieza a decir, no, entonces me voy a cambiar de iglesia mejor. Porque si ese pastor amanece así, es porque anda bien mal. Se nos abren los ojos y comenzamos a ver lo que no tenemos que ver, hermano. Por eso cuando alguien le venga con un chisme, dígale usted, momento, aquí yo no acepto murmuraciones, no, chismes no, chismes no. Porque no quiero ver lo que no tengo que ver. No tengo que ver, no quiero ver. Un día me fueron a decir a mí, pero fíjate que tu pastor con todo el mundo se pelea. Y mi pastor tenía ciertos conflictos. Dije, no quiero saber nada. ¿Y quieres saber qué le pasó al fulano? No quiero saber nada de nada, nada de nada. Él está en una posición de autoridad, les dije yo, y se tiene que agarrar con todo el mundo. Porque así son las autoridades. Con todo el mundo pelean, hermano. Bueno, pero no quieres saber, no quiero saber nada, 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 nada. Hasta que yo esté ahí y me tenga que enfrentar a él, entonces voy a saber. Pero ahorita no quiero saber nada de nadie. Te agradezco mucho, hermano, pero no, punto. Porque entonces, si no lo hacen ver a uno, esto lo que querían era que yo viera a mi pastor como un ogro, como el feo de la película. Y es una persona que está en autoridad, hermano. ¿Qué cosas no le hacen a las autoridades? La autoridad tiene que pararse firme y sacar la espada y machetear a unos cuantos que le quieren hacer unas averías. Ah, pero quieren hacer ver a la autoridad como el ogro, como el feo. Mira, entonces lo prohibido nos destruye porque nos abre los ojos para ver lo que no tenemos que ver, hermano. Fíjese, si usted está contento en su trabajo, dándole gracias a Dios porque está ahí trabajando, llegan los compañeros de trabajo a decirle, mira, ¿ya te diste cuenta la miseria que te están pagando? Y usted, ah, ¿sí? Si te pueden pagar más, mano. En lugar de estar ganando 6.25, 15 deberías de ganar. Dice usted, métete a la unión. Sí, dice usted, la unión. Hermano, el próximo de la lista que se va al trabajo es usted. Y pierde su trabajo, hermano. ¿Pero por qué? Le abrieron los ojos y vio lo que no tenía que ver. Mejor trabaje. Hágase su reputación trabajando. Entonces va a llegar el jefe y decir, ¿qué buen trabajador es este? Caramba, le voy a pagar 15, no 7, 15. Y a ver cómo es de peligroso lo prohibido. Porque nos abre los ojos para ver lo que no tenemos que ver. Y después nos hace buscar soluciones ridículas. Usted puede agarrar una pistola y decir, bueno, voy a pelear contra los ricachones, contra y a ponerse una cara del Che Guevara dibujada aquí. Y una bandera roja con una osa aquí en la espalda. E irse el 1 de mayo a reclamar allá, tirando balazos al aire. Pero esa es una solución ridícula, hermano. Aunque usted diga, pero me respaldan 10,000 aquí, 10,000 allá. Hermano, nos hace buscar soluciones ridículas. Y dice Génesis 3:8, que lo más terrible de todo es que cuando dice que un día bajó Dios al huerto y empezó a llamar a Adán, dice que se escondieron de la presencia del Señor Dios. Porque lo prohibido tiene el poder de destruirnos, haciéndonos que nos escondamos de la presencia de Dios, hermano. Mire, ¿usted cree que alguien que tiene los ojos abiertos y ha buscado soluciones ridículas viene a la iglesia? No viene. ¿Sabe qué dice? No, digo, es que no voy, dice, porque es que el pastor predica contra mí. O no le gusta lo que yo estoy haciendo y cada vez que me mira en la iglesia me dispara un mensaje. ¿Y qué quiere? Tengo que aprovechar que está aquí, hermano, para lanzarle la palabra de Dios. Si es así, el apóstol Pablo, aprovechando que vino al culto, dijo, ¿dónde está aquel verso que dice, y fue Judas y se ahorcó? Hermano, Pero mire, mire, ¿por qué Dios nos prohíbe ciertas cosas? Porque nos hacen daño, hermano. Porque nos hacen daño. Es como cuando en la casa el papá nos dice, no vas a fumar, mijo. Y aunque él está con el cigarrote, aunque me mires a mí fumando, no vas a fumar tú. Dice, papi, ¿por qué? Porque hace daño. Pero si usted fuma, pues por eso te digo, porque me tiene esclavizado este asunto. No vas a fumar tú. Porque las cosas prohibidas, hermano, nos hacen daño. Y tienen el poder de destruirnos. Por eso fue que cuando Israel iba a entrar a Jericó, que era una ciudad pagana, mundana, Dios les dijo, muy bien, les voy a dar el poder para que destruyan a ese enemigo. Y esa ciudad va a ser de ustedes. Pero la orden era, no toquen nada ahí, porque todo lo que está ahí es prohibido para ustedes. Es prohibido. A ver, diga, es prohibido. A ver, diga, es prohibido para mí. A ver, que esté a su lado, es prohibido para usted. A ver, diga, es prohibido para todos nosotros. Fíjese que Jericó quiere decir el lugar placentero. Y entonces, fíjese que es figura. Con ese significado de ese nombre, es figura de todo lo que alimenta a nuestra carne para producir placer. Entonces usted dirá, pastor, pero usted cree que es malo ir a la playa, acostarse ahí, echarse bronceador. No es malo, hermano. Pero le está dando placer a la carne. Es prohibido. Será, pastor, usted se está volviendo pente. Dejó el costal por allá tirado, ahora ya no es pentecostal, es solo pente. No, es que le voy a decir más adelante, hermano. Tomando la figura de la palabra Jericó, todo lo que alimenta nuestra carne para producir placer nos es prohibido. No estoy diciendo que no hay cosas buenas ahí, hay cosas buenas. Tomar un baño de sol echándose bronceador es bueno, pero es prohibido. Ahora dice Génesis, Josué 6:17, vea conmigo ahí, que era prohibido. Josué 6:17. Porque era una ciudad anatema, dice, y la ciudad será dedicada al anatema. O sea que era, fíjese, era una ciudad anatema, quiere decir maldita. Era una ciudad que estaba bajo maldición. Por eso era prohibido. Usted sabe que dice la Biblia que toda la creación en la que nosotros nos movemos hoy está bajo maldición. ¿Sabe usted eso, verdad? Sí, todo está bajo maldición, hermano. Por eso no podemos ver a la naturaleza para copiar de ella o ver lo que es bueno, porque está bajo maldición. Y nosotros nos tenemos que mover en la tierra y todo está bajo maldición. Viéndolo desde ese punto de vista, veamos el extremo entonces de que todo nos está prohibido, hermano. Caramba. Si usted se come un pedazo de pechuga de pollo, prohibited. ¿Cómo se dice prohibido en inglés, hermano? Prohibited. ¿Ya ve? ¿Lo ya ve? Prohibido. Voy a ir al parque, prohibido. Pastor, pero entonces, ¿qué hacemos? Todo está prohibido. Porque todo le da placer a nuestra carne. Prohibido. Ir a una ciudad anatema. Por eso les dijeron, miren, por favor, entren, destruyan la ciudad, matan a todos los enemigos, pero no vayan a tomar nada de ahí, porque es una ciudad anatema. Está bajo maldición todo ahí. Anatema quiere decir bajo maldición. Entonces dice Génesis o Josué 6:18 que es por la maldición que Dios nos prohíbe esas cosas, hermano. ¿Se dio cuenta que bueno es Dios? Sí, es como los que están chequeando la radiación y todo eso. Ha visto que andan con unos trajes así, escafalda y todos feos, ¿verdad? Y andan con sus aparatitos. No toque ahí porque tiene radiación. No toque ahí, no se acerque. Se va a contaminar, no se acerque. ¿Será? ¿Pero qué tiene de malo? Es una planta y está bien verde. Seguro que le echan agua todos los días. ¿Qué tiene de malo si me agarro uno? No, no la toque. Tiene radiación, lo va a contaminar. Así es eso. Es como que Dios nos dijera, miren, no se acerquen, no toquen. Todo está bajo maldición, todo está altamente contaminado. Si ustedes lo tocan, se van a contaminar. Y la maldición los va a despedazar. Dice la Biblia que por la cruz de Cristo fuimos libres, hechos libres de toda la maldición. Entonces ya estamos limpios, ¿ya se dio cuenta, hermano? Ya estamos limpios por la sangre de Cristo. Ahora diga, yo estoy limpio por la sangre de Cristo. Entonces no podemos ahora andar tocando cualquier cosa, hermano. Estamos limpios y todo eso está contaminado de maldición. Lo que está bajo maldición nos contamina y nos trae destrucción. Entonces el error, fíjese, el error de esconder lo prohibido, entonces surge cuando nosotros consideramos que podemos usar esas cosas. Cuando usted dice, no, pastor, pero no sea tan extremista, por favor. Todo está bajo maldición, pero algo de bueno tiene las cosas y aquí voy a registrar yo y me voy a llevar. Es como cuando usted va a la venta de segunda y dice, mire, pastor, mire toda la ropa que está aquí, voy a registrar y voy a comprar. Tenga cuidado porque dice la Biblia que eso está contaminado también. Entonces me dijo una persona a mí, pastor, pero entonces ¿qué hago yo? Si no puedo comprar otra cosa, tengo que ir a las segundas a comprar. Bueno, compre, pero en primer lugar tiene que saber que todo eso está contaminado, dice la Biblia. Que la ropa está contaminada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Limpiarlo. Limpiarlo para que se le quite la contaminación. Entonces usted ya lo pueda usar. ¿Comprende? Pero a veces nosotros escondemos lo prohibido porque creemos que no tiene nada de malo y lo podemos usar. Fíjese que dice Josué 6:17, mire conmigo, que dentro de lo prohibido hay cosas útiles. Y es aquí donde comienza lo interesante, hermano. Ahora anima que tiene a su lado, dígale, ánimo, hermano. No esté triste, porque no le va a pedir que tire su carro. Y si lo quiere tirar, tírelo para acá. Tiene las llaves aquí. Porque todo lo que está bajo maldición, fíjese, hermano, que hay cosas útiles. ¿Quiere leer conmigo Josué capítulo 6, verso 17? Dice ahí: y la ciudad será dedicada al anatema, y ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera. Mire lo primero que había útil ahí: una ramera. Eso era maldición. Pero ¿qué le parece que Dios dijo, miren, pero ella me va a ser útil? Entonces hay cosas, fíjese que entre todo lo contaminado que está allá afuera en el mundo y todo bajo maldición, hay cosas buenas que podemos sacar porque le van a servir a Dios. Entonces usted tiene que sacar de allá lo que le va a servir a Dios, no lo que le va a servir a usted, sino lo que le va a servir a Dios. ¿Comprende? Dice entonces que les dijo, solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán. Porque ella escondió a los mensajeros que enviamos, dice el verso 19 entonces, capítulo 6 de Josué, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Mire, cualquiera ha dicho, bueno, Dios, ¿somos o no somos? ¿Qué pasa contigo? ¿Está todo eso maldito o qué? ¿O no? Sí, está todo bajo maldición. Pero lo que está diciéndonos ahí la palabra de Dios, hermano, es que hay cosas ahí que le van a servir a Dios. Y Dios las va a sacar, nos va a permitir que las saquemos. Y nosotros con el poder que tenemos de Dios lo vamos a limpiar. Toda maldición se le va a ir. ¡Ah, gloria a Dios! Y entonces van a ser usadas para gloria de Dios. Entonces, lo prohibido tiene cosas buenas, hermano. Pero son cosas buenas porque Dios las va a usar. ¿Comprende? Entonces dice ahí que nosotros lo que tenemos que hacer, dice ahí el verso 19, hermano, es no tocar nada, sino entregárselo todo a Dios. Mire, usted tiene su familia, tiene cuántas propiedades, entrégueselas todas a Dios, hermano. Dígale, Dios mío, mire, todo esto pertenece a este sistema de la tierra, todo está en el mundo material, mejor te lo entrego todo a ti, tú eres el dueño de todo esto, límpialo en el nombre de Jesús para que sea útil para ti. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nosotros lo que tenemos que hacer es entregárselo todo a Dios, hermano. Pero el error, nuestro error está en que nosotros le escondemos a Dios, fíjese. Como cuando Ananías y Zafira vendieron su propiedad. Y le escondieron a Dios una parte de la propiedad. Se le metieron entre la bolsa, así, mire. Y se le miraba el bultote de billetes a Ananías, así, cuando entró al culto. Y el apóstol Pedro le dijo: mira, ¿por qué haces eso, Ananías? Si acaso no era tu propiedad. Y vendiéndola y trayendo el dinero aquí, ¿acaso no seguía siendo tuya? ¿Por qué haces ese ridículo? ¿Por qué escondes lo prohibido? Nosotros le escondemos a Dios a veces cosas, hermano, y no se las entregamos a Dios. Y ese es el error que cometemos. Porque entonces la maldición se nos viene encima, hermano. La maldición que tienen todas las cosas. Porque todo está bajo maldición. Comenzamos a padecer. Mira, dice Josué 7:1 que después que botaron Jericó y tomaron Jericó, Acán escondió lo prohibido. Sin duda, cuando Dios le estaba diciendo a Josué: mira, Josué, por favor, que no toquen nada ahí. Pero eso sí le dijo Dios, que me guarden el oro y la plata, el hierro y todo lo bonito, que me lo traigan, va a ser para mí. Sin duda, ahí estaba oyendo a Acán, hermano. Acán dijo: oh, Dios no quiere que toquemos nada, pero sí, todo es de él, ¿verdad? El pastor no quiere que hagamos nada, pero sí, él sí puede, ¿verdad? Dijo Acán. Dice entonces Josué 7:1 que cuando Acán tuvo oportunidad de agarrar algo, lo agarró, hermano. Porque sin duda había escuchado que hay cosas buenas ahí, que son útiles, que se pueden usar. Mire, dice Josué 7:20-21. Mire lo que escondió Acán. Dice: y Acán respondió a Josué y dijo: en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel. Y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos, los codicié y los tomé. Y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Mire, Acán cometió el error de esconder lo prohibido. Un manto babilónico, un lingote de oro y no sé cuántos siclos de plata. Y creyó que no iba a pasar nada. Haber dicho: pero ¿qué es? Esto es como quitarle un pelo a un gato. Tanto que hay ahí. Yo solo voy a agarrar este es un souvenir, dijo, hasta el nombre de Jericó tiene, me lo voy a dar para ponerlo en la sala de mi casa. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué, tiene? Usted dirá, pastor, ¿qué tiene de malo? Si son unos elefantitos que compré ahí en el Summit, mire, los voy a poner en mi casa. Y son las siete divinidades de los hindúes, hermano. Son siete elefantes. ¿Será que tiene de malo, pastor? Es un souvenir. Pues sí, pues no tiene nada de malo. Pero meter cosas extrañas a nuestra casa es prohibido, hermano. Entonces, pastor, pero si son de porcelana pura, dice abajo, made in China. Y los chinos nos quieren matar. ¿Y usted metiendo cosas de chinos a su casa? Dice, pastor, ¿por qué tiene de malo? Si es una pintura del siglo pasado. Pero ya le preguntó usted a Dios si la puede sacar de la maldición para limpiarla, bendecirla y ponerla en su casa. Estaba como cuando yo estaba estudiando que quería una mi motocicleta, hermano. Yo le decía a mis papás, cómprenme una motocicleta. Todos mis amigos andaban en motocicleta. ¿Cómo? Bueno, solo voy a ir a estudiar. No, me decía mi papá, es que eso sería darle la muerte a mi hijo, me dijo. Mi amigo fulano, mi no sé qué, se murió y el otro se murió andando en motocicleta. No, me dijo, mejor camina, mi hijo, camina. Un día vas a poder comprar tu carrito y vas en carro. Entonces yo con mi pastor le dije, mire, pastor, ¿qué será que mis papás no me quieren comprar una moto? Entonces me dijo, ¿ya le preguntaste a Dios si quiere? Dije, no, ni le pregunto. Salí diciendo, oh, gracias, pastor, qué bueno, gracias, Dios lo bendiga, pastor. A Dios ni le pregunto. De seguro que se asoció con mi papá. Si mi papá me dice que no, peor Dios. A veces uno quiere esconder las cosas, fíjese, hermano. Y uno sabe que es malo. Pero uno dice, no, pero ¿qué tiene de malo si solo es una pata de conejo que voy a cargar aquí en el llavero? Una vez me dijo una persona a mí, ¿pero qué tiene de malo usar un crucifijo aquí en el pecho colgado? Si aquellos lo usan para mal, yo no lo voy a usar para mal, yo lo voy a usar para bien. Hermano, pero es que son símbolos y señales que identifican a otros grupos. Es como que usted viniera con una suástica pintada aquí en la frente. Que dijeran, pastor, ese es un símbolo de los nazis, hermano. Diga, no, pues yo no lo voy a usar así, yo solo lo quiero de recuerdo. ¿Qué de recuerdo? Es un símbolo que identifica a sus grupos. Cualquiera que lo mire a usted con eso va a decir, este es nazi, ahorita va a resultar pelón. Como los nazis. Oh, entonces usted dice, no, yo no quiero esto. Si eso identifica a aquellos, no lo quiero. Tome, no, muchas gracias. Nosotros le vemos la inocencia al asunto y decimos, no, pero ¿qué tiene de malo? Si es bueno. Al contrario, haciendo esto o usando esto, voy a alcanzar ciertas cosas. Ya le preguntó a Dios primero. No va a ser que resulte metiendo la maldición a su vida, a su corazón, que resulte metiendo la maldición a su casa, hermano. Cuentan los historiadores que cuando vinieron los primeros colonizadores aquí a América del Norte, venían unos ingleses misioneros y pasaron por Haití. Y cuando pasaron por Haití, ahí paró el barco, ahí hizo un descanso, mientras echaban gasolina, mientras reparaban la llanta del barco. Y entonces a la esposa del misionero le gustó mucho una negrita que andaba ahí y le servía, y le dijo a su esposo, mira, my husband, llevémonos a esta, que trabaje con nosotros. Y se la llevaron, hermano. Llegaron a Boston, allá una parte de Boston, pues hicieron su casa, comenzaron a vivir. Y la negrita terminó matándolos a los dos, porque era una brujita. Y desde entonces ahí hay una ciudad que se llama Sin Pecado. ¿Qué quiere decir pecado? No, sin pecado, no. Sin en inglés quiere decir pecado. Y todos los de esa ciudad tienen el símbolo de una bruja sobre una escoba. La policía en las patrullas tiene el símbolo de una bruja sobre una escoba. Porque esta brujita mató a los misioneros, fundó su ciudad y es una ciudad de puros brujos, hermano. Yo he dicho, ¿por qué tiene de malo? Si va a trabajar con nosotros, nos va a ayudar para la obra de Dios. Mire lo que metieron a su casa, hermano. Al enemigo armado. Y era una niña. Pero era bruja. Descendientes de brujos. Y usted sabe que la brujería que practican en Haití es la peor de todo el mundo. Una de las peores brujerías. También usted era pastor, pero ¿qué tiene de malo? Si solo hace guau, 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 es un perrito. ¿Y si tiene rabia? Hermano. ¿Ya ve por qué Dios nos prohíbe ciertas cosas? Porque todo está bajo maldición, hermano. Entonces, usted tiene que preguntarle y decirle, Dios mío, ¿podré llevarme este carro a mi casa? ¿No será que me va a atropellar el ingrato? Si el Espíritu Santo le da libertad, cómprelo y lléveselo. Póngale las manos y bendígalo y dale carro. Ahora estás bajo mi propiedad y la bendición que está en mí cae sobre ti en el nombre de Jesucristo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero nosotros cometemos el error de esconder cosas porque creemos que es insignificante, hermano. No, en este asunto no hay nada insignificante. El enemigo, dice la Biblia, anda como león rugiendo, viendo a quién devorar. Si nosotros escondemos lo prohibido, entonces se va a afectar nuestra relación con Dios. Y esto es lo que quiero que vea conmigo, porque a veces comenzamos a padecer como creyentes, hermano. Empezamos a padecer, a perder y a perder. Y nosotros no nos explicamos qué nos está pasando. Pero es que tal vez estamos escondiendo lo prohibido. Es prohibido esconder lo prohibido. Alguien que tiene a su lado, es prohibido, hermano. Es prohibido. A ver, diga recio conmigo. Es prohibido. Dice Josué 7:5 que cuando nosotros escondemos lo prohibido, eso nos hace perder batallas. Mire, Josué 7:5 dice, y los hombres de Jai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron después desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo agua. Mire, con qué razón nosotros después ya ni queremos venir a la iglesia ni queremos saber nada, porque sufrimos unas derrotas feas, hermano. Y ante enemigos chiquitos, acababa Israel de derrotar a Jericó, la ciudad más grande de todo Canaán, amurallada por todos lados, y se fueron a pelear con unos que ni muralla tenían, ni cerco de cañas de milpa. Y cuando llegaron, los derrotaron. Y cuando el pueblo vio eso, dijeron, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Tanto ir a la iglesia y peor me va. Pues sí, es que está escondiendo algo. No esconda las cosas, hermano. No esconda las cosas, porque si usted esconde, va a perder. Va a perder, nos hace perder batallas. Dice Josué 7:6 que si escondemos lo prohibido, eso nos va a hacer vivir derrotados toda la vida. Dice que entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel. Y echaron polvo sobre sus cabezas. Mire, porque derrotados, hermano. Derrotados. Hay quienes están en las iglesias y todos los cultos, a la hora de la alabanza, vomitan. Digo, ¿y uno se cansa de vomitar? Yo tengo una... Si es que alguna vez vomité, creo que ni una vez he vomitado. Si alguna vez vomité, fue una vez, hermano, ni me acuerdo. Pero hay quienes todos los cultos están vomitando y vomitando. Digo, ¿qué tendrá dentro? ¿Tantos demonios tendrá que cada rato vomita? Es que viven derrotados, hermano. Viven derrotados en silicio, en ayuno, todos los días. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Está bueno ayunar. El ayuno es un luto, es un dolor. pero no todos los días. Si dice la Biblia que fuimos llamados para hacer fiesta, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Para hacerle fiesta a Dios. Pero en derrota, mire, escondiendo lo prohibido nos hace vivir derrotados. Dice Josué 7:7 que nos hace lamentarnos ante Dios. Dice Josué 7:8 que nos hace vivir avergonzados. Josué 7:9 dice que nos hace culpar a Dios. Y lo más terrible de todo, hermano, a ver, anime al que está a su lado, diga, escucha esto, hermano, escucha esto. Porque ahorita sí ya lo identificamos a usted. Es que esconder lo prohibido nos hace alejarnos de la alabanza y la adoración a Dios. Por eso es que hay muchos que no pueden alabar y no pueden adorar, hermano. Porque ahí están escondiendo lo prohibido. Y ellos creen que no es nada malo, que es bueno, pero no pueden alabar y adorar a Dios. Entonces algo están escondiendo. Porque esa es la prueba que Dios nos pone. Usted lo puede alabar y adorar hoy, es porque no está escondiendo nada. Usted no puede alabarlo y adorar hoy, es porque hoy está escondiendo algo. Mire la prueba que Dios nos pone, hermano. ¿Quiere leerlo conmigo? Dice Josué capítulo 7, verso 18. Mandó, dice Josué, acercar su casa hombre por hombre, y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabni, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Ya ve la alabanza, mire. Y entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, ven para acá, come on here. Te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza. Que estaba en el culto. Él es el poderoso de Israel. Y Acán así. A ver, Acán, alaba a Dios, hermano. Decir gloria a Dios. No puedes. Solo ojos así, así. Ojos de chivo ahorcado, dice mi suegra. Ojos de alicrejo. Acá no podía, hermano. ¿Quieres leerlo conmigo? Dice que, a ver, da gloria a Dios. Alaba a Dios. Participa en la alabanza. Da gloria al Dios de Israel. Dale alabanza. No podía. Entonces le dijo José: ay, Acá, tú eres el que está escondiendo algo, ¿verdad? Fíjese que a la hora de la alabanza me debería parar aquí, hermano, y llamar a todos los que no están cantando, vengan para acá, confiese que está escondiendo, sin vergüenza. Viene al culto escondiendo cosas. Sí, ¿y por qué no dice usted, pastor? Porque no canta, porque no alaba. Y la Biblia dice que el que no canta y no alaba es porque está escondiendo algo. Confiese, confiese. Yo voy a tener un látigo aquí con unas cadenas a amarrarlo y torturarlo. Confiese, hable, hable. No, tampoco, ¿verdad? No nos asuste, hermano. Mire, Josué solo le dijo: a ver, Acán, alaba a Dios, levanta las manos, a ver, danza un poquito. Y Acán: no puedes, ¿verdad? Te sientes avergonzado, derrotado, te sientes en lamento, te sientes culpable, ¿verdad? Es que algo le estás escondiendo a Dios. ¿Qué le estás escondiendo? Entonces Acán le dijo: bueno, sí, sí. Mire, le dijo: declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Bueno, sí, sí, le dijo, sí, yo he pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Escondí esto y esto. Cuando entramos me llamó la atención, y como era tan chiquito lo que me llevé, yo pensé que no era malo. Es un souvenir. Ah, bueno, le dijo. Mire, ese día murieron apedreados Acán, su mujer y todos sus hijos. Lo sacaron del campamento y murieron. Porque por culpa de ellos, la maldición había entrado al campamento de Israel. Entonces, usted puede hacer lo que quiera, hermano. Pero pregúntele al Señor primero. Porque no va a ser que usted esté metiendo cosas a su casa o cosas a su vida y venga aquí al culto con nosotros. ¿Qué viene a hacer, hermano? Si aquí todos queremos cantar y adorarle a Dios, y usted no. Entonces, what happened with you? Así lo dije en inglés, ¿verdad? ¿Qué pasa con usted, hermano? Y no esconde nada, porque entonces usted no puede cantar y alabar. Dice que aquí todos queremos hablar lenguas, profetizar, y usted no. ¿Qué pasa con usted? Sí, es que no hablo lenguas. ¿Y por qué no hablo lenguas? Es que el Señor no me quiere bautizar. ¿Y por qué no lo quiere bautizar? Es que algo está escondiendo. Sí, pastor, pero es que ya me golpeé el pecho por mi culpa, y no sale esa cuestión. Bueno, pregúntele a Dios, dígale: Dios mío, lo que estoy escondiendo ni yo mismo sé qué es, por favor, descúbremelo. Entonces el Espíritu Santo va a venir y le va a hablar, y me va a decir: lo que está escondido es esto, se lo va a sacar. Y entonces va a ver que usted va a empezar a hablar en lenguas. Lo vamos a ver alabar y adorar a Dios aquí. ¡Ah, gloria a Dios! Va a ser una alegría para todos, hermano. Porque usted va a ser libre. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Antes de orar, solo quiero decirle: no cometa el error de esconder lo prohibido, hermano. Mejor antes de tomarlo, pregúntele a Dios. Si Dios lo autoriza, Dios lo va a limpiar. Mire, Dios les dijo ahí: no saquen nada. Pero habían cosas útiles. Y Josué dijo: a ver, todo el oro, toda la plata, a ver, tráiganlo para acá, va a servir para la casa de Dios. Dios lo limpió. Porque allá afuera todo está bajo maldición, pero hay cosas útiles que nos van a servir. Por ejemplo, usted necesita un carro para venir al culto. Y todo está bajo maldición. Pues pregúntele a Dios. Y aquello que está bajo maldición, Dios lo va a limpiar. Y va a venir a ser de bendición para usted. Porque le va a servir a Dios. Si es que no cometa el error de esconder lo prohibido, por muy pequeño que sea, porque lo único que va a hacer es hacer que la maldición lo alcance. Y entonces la maldición lo va a empobrecer, lo va a entristecer, le va a quitar la alegría. La maldición lo va a empezar a destruir poco a poco, poco a poco. No esconda nada, hermano. Porque a Dios, dice la Biblia, no lo podemos engañar. Amén. ¿Quiere ponerse de pie conmigo y levantar su mano en alto y orar conmigo? Padre, ahora te damos gracias en esta hora por tu palabra, por tu consejo, por tu fiel consejo, oh Dios, que nos alerta, por tu consejo que nos anima, por tu consejo que nos trae sanidad, salud. Gracias por tu palabra, oh Dios.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com. Y aunque libremos batalla.